Recibimos al licenciado Federico Barreto, director del INJU, y al licenciado en psicología y sexólogo y psicoterapeuta Rubén Campero, expositores en la jornada de concientización sobre abuso infantil y adolescente de título No mires para otro lado. Bienvenidos.
Muchas gracias por la invitación.
Un gusto recibirlos.
Un placer estar esta tarde con ustedes.
Muchas igualmente gracias. Recibirlos. Estaba pensando, ¿se maneja algún tipo de gráfico, algún tipo de porcentaje de lo que tiene que ver con abuso sexual infantil aquí en nuestro país?
Diversos, hay por suerte diversos estudios en los últimos años, algunos más recientes que otros, eso es así, pero básicamente podríamos aproximar que prácticamente la mitad de los niños y adolescentes en el Uruguay recibieron algún tipo de violencia en el transcurso de su infancia y adolescencia. Y estas son cifras que sin duda alguna nos alarman. Es una realidad que está muy latente en Uruguay, que tiene que ver, por supuesto, con las políticas públicas que podamos implementar desde el Estado, las acciones que se puedan hacer de las organizaciones sociales, porque hay un componente profundamente cultural. Y creo que tenemos que reflexionar sobre esto, sobre prácticas que tal vez en el pasado eran más naturalizadas y ahora no lo son tantos.
Pero hablemos de ese componente cultural. Profundicemos y seamos claros.
Sí,
¿no?
Sobre eso justamente me quedaba pensando en el componente cultural, y lo cultural también se hace psicológico y se hace vincular. Es decir, que lo naturalizamos. De alguna manera pensaba en la palabra abuso en sí mismo y que tendría que ver justamente con, digamos, un uso excesivo, un uso abusivo, valga la redundancia de la palabra, en, digamos, una manera de vincularte con alguien. O sea, vos empezás a usar, o sea, que cosificás de alguna forma. O sea, le impones de alguna manera tu poder a un otro que está en una posición de vulnerabilidad. Por tanto, lo vulneras. En ese sentido, tenemos muchas diferencias en nuestra cultura, ya que Federico mencionaba lo cultural, en las cuales, digamos, por haber una diferencia, ya de antemano presuponemos una desventaja, no de diferencia de poder, sino una desventaja por esta diferencia de poder. Una de estas diferencias puede ser masculino-femenino, hombre-mujer, yo qué sé, humano-animal, yo integro también toda la línea antiespecista, pero una línea también es la diferencia adulto-niño. Lamentablemente, desde la modernidad, que hemos construido históricamente esta concepción de niño como un sujeto vulnerable, aún así, justamente también por esta vulneración, abusamos de él. Y me parece que es un, por lo menos en mi taller, quiero profundizar un poquito respecto a estas cuestiones culturales sobre cómo concebimos esta diferencia adulto-niño.
Estoy tratando de imaginarme las situaciones y me pregunto, nosotros tenemos un país que está históricamente dividido por aquel viejo y querido macrocefalismo del que se hablaba de la ciudad de Montevideo, ¿verdad? Entonces, una cosa es lo que sucede en Montevideo y otra cosa es lo que sucede en el medio rural. ¿Hay una diferencia en estos casos, hablando siempre de lo cultural, de lo que pueda suceder en Montevideo, en lo que tiene que ver con abuso infantil, a lo que pueda suceder en el medio rural?
Sí, de alguna forma sí. Y es interesante reflexionar sobre las distintas diferencias que uno puede encontrar. Tal vez sorpresivamente o no, contraintuitivamente o no, nosotros hemos descubierto que no hay grandes diferencias entre las clases sociales. Esto, cuando uno reflexiona y pone el ojo en las situaciones de abuso infantil y adolescente, no hay tantas diferencias cuando uno mira por clase social. Y en realidad lo que uno puede ver en la diferencia entre Montevideo e interior es tal vez mayores niveles de invisibilización, ¿no? Justamente tal vez en Montevideo haya alguna red que permite denunciar con un poco más de facilidad, pese a que en los últimos años el CIPIAB, el Sistema de Protección a Niños en Situación de Vulnerabilidad, ha avanzado mucho, sí se ve eso, e incluso tenemos que reflexionar sobre temas de trata de personas, explotación sexual infantil, que justamente todas las situaciones de frontera también permiten una reflexión particular.
Y el perdóname, Maguita, yo sé que estás por hacer una pregunta, pero pasa que me engancho. Y en los casos, lo voy a entrecomillar, más perversos de estas situación, ¿qué papel juegan los padres de estos niños?
Bueno, justamente tenemos información que demuestra que la mayoría de las veces las situaciones de abuso, de violencia, están vinculadas a personas del entorno, familiares, vecinos, etcétera. Tiene que ver con que el
igual me gustaría hacer un comentario, sí, porque me parece importante antes de continuar. Parece tonto preguntarlo, pero ¿a qué entendemos por abuso? Porque uno tiende en su cabeza a empezar abuso sexual, golpe, algo determinado. Pero no, me parece que va mucho más allá. Y para que la gente pueda entender a qué hacemos referencia y por qué esa cifra tan grande que decías al principio, definir un poco qué acciones entendemos por abusivas.
Yo creo que tiene que ver con, creo que no, también está como consagrar las definiciones, con esto que decía, ¿no? Un uso excesivo del otro. La palabra uso objetiviza evidentemente al otro. Es aprovecharte de una desventaja que hay, o una diferencia, mejor dicho, y repito con esto, de poder que se establece en una relación, cualquier tipo de relación. Uh-huh. Evidentemente que la relación adulto-niño estaría también consagrada por una diferencia de tamaño y de desarrollo cerebral, físico en general, evidentemente, ¿no? Y de también necesidades que ese niño, esa niña y ese adolescente tienen para con la figura que debería eventualmente protegerlo, ampararlo, cuidarlo.
Claro, ¿no? Pero un papá te podría decir, bueno, yo para educar a mi hijo creo que tengo derecho a poderle dar una cachetada, un cascarrón, moverlo un poco, porque creo que es un tema que tengo derecho para que mañana sea un hombre o una mujer, con otros objetivos. ¿A qué le respondes a eso? Porque es muy técnica la definición, pero gráficamente, ¿cuáles son los ejemplos?
Ojo que Maggie, y corregime Maggie si te digo, no habla del ensañamiento que puede haber durante un correctivo. O sea, ella está hablando de algo que puedes ver en el súper.
Que muchos padres justifican esa violencia justamente con un deber que tienen como papás.
Claro. Yo creo que eso es lo que hay que evidenciar y discutir. Claro. Tenemos que plantear con todas las letras, sin ningún tipo de titubeo, que eso no está permitido. No puede ser que esa sea una cultura de formación pedagógica. Nunca puede ser a través de la violencia, ni física ni psicológica, porque muchas veces también vemos cómo al joven se le ataca, se le violenta, de forma tal vez no a través de un golpe, pero sí a través de insultos, de plantearle, bueno, no vas a llegar a nada, si no vas
quizás
a llegar a nada. Eso también es violencia. Y es importante plantear de que eso no está bien y eso hay que dejarlo atrás. No porque sea menos que lo que nuestros padres o nuestros abuelos ejercieron contra nosotros, es justificable.
No la psicológica, pero la física, en lo que tiene que ver con... Antes formaba parte de la cultura.
Claro.
¿Está? O haces tal cosa o te doy una paliza. O ya vas a ver cuando llegue tu padre que te va a dar una paliza. ¿No? Y de hecho, tenés estamos hablando de épocas, la chancleta, el cinto, la mano, la palmada y todo lo demás. ¿Ha menguado eso en nuestra cultura? ¿No? ¿Y ha subido lo psicológico, por ejemplo? No menguó.
Es difícil hacer comparativas con hace tal vez 50 años atrás, porque no teníamos tan buena información estadística o de encuestas como tenemos ahora. Tal vez uno podría asumir que hay menores niveles de violencia de padres contra hijos que tal vez en las generaciones anteriores. No obstante, en lo que hace a la construcción de sistemas de información que hemos ido instrumentando en los últimos años, esa tendencia ha ido creciendo. Las denuncias, por ejemplo, al CIPIAB han ido creciendo en comparación con los años anteriores. Esto puede ser o que hay más violencia o que por suerte la gente se anima a denunciar más. Pero en los hechos no podríamos decir, yo no me animo a decir, que es un sistema que es un problema que está disminuyendo, sino todo lo contrario.
Lo que pasa
es
que eso genera, me parece también, cuando ponemos ese tema sobre la mesa, pasa en todos lados, mucha resistencia, ¿no? La gente considera que decir que está mal esta cuestión de la paliza o está mal esta cuestión de tomar por cuenta propia, ya que sos la figura parental, y ahí tendríamos que cuestionar qué significa patria potestad, qué significa esta cuestión de propiedad sobre un hijo o una hija, cuánto debe intervenir el Estado justamente en esta relación de propiedad que se tiene y qué pasa con el niño y la niña como sujeto de derecho.
Perdóname, si nosotros revisamos nuestra historia, antes era normal que un maestro castigara al alumno haciéndose arrodillar en maíz o pegándote con un reglazo con los cinco deditos juntos. Y eso, si vos ibas a tu casa y lo contabas, bueno, algo habrás hecho. Digo, claro. Y eso se ha ido... A ver, yo no estoy de acuerdo con el lenguaje inclusivo, por ejemplo. Me parece una reverenda pelotudez, pero...
Bien, no estamos de acuerdo.
No, ya sé.
Está bien.
Me parece muy bien que
otro
se genere polémica.
Claro.
El otro día lo discutimos. Pero tampoco puedo negar que no se hablaba igual en el Montevideo del 10, del 20, del 30, y que el lenguaje naturalmente tiene que ir evolucionando porque es lo que tiene que pasar. Cuando digo que me parece una reverenda pelotudez es que yo no me gusta que me lo impongan. Obvio. Lo respeto y lo dejo pasar. De hecho, el inglés y el alemán son... el inglés es un idioma inclusivo, si se quiere, porque no tiene un artículo para compartir todo. Pero más allá de eso, todo va cambiando, ¿verdad? Nosotros tenemos que ir viendo que eso va cambiando. ¿Qué es lo que se hace para poder... Vos hablabas de resistencias. ¿Qué es lo que se hace para tratar de educarnos a nosotros como sociedad para ver que, bueno, que a través de otro tipo de prácticas correctivas podemos educar a nuestros hijos?
Sí. Yo lo asumiría con muchas cosas. Se me ocurre una palabra, que es empatía. Uh-huh. Yo entiendo que las tradiciones van cambiando, que las sensibilidades van cambiando. Podemos leer a José Pedro Barrán, maravilloso historiador uruguayo, donde tiene todas las respuestas para estas preguntas que ustedes estaban haciendo respecto a cómo tratábamos a los niños y las niñas. Hasta nada, hace muy poquito en realidad, y la historia de las infancias así lo demuestran, los niños y las niñas no eran considerados verdaderos humanos, sino que más bien estaban asociados a los animales, uh-huh. a los animales no humanos en realidad, a las máquinas, a las cosas, incluso a los demonios, si nos retraemos más hacia atrás. Entonces, evidentemente, a nivel histórico, por lo menos occidentalmente hablando, bueno, hemos llegado a una concepción del niño y la niña como un humano que requiere, por eso es que en otros sectores más atrás en el tiempo, y lo podemos rastrear en tus abuelos, el golpear fue una estrategia pedagógica tradicional de la iglesia, del sistema educativo tradicional, y por supuesto que la familia como un núcleo, uh-huh. Digamos, de instrucción para crear esos cuerpos y esos ciudadanos acordes a un determinado sistema ideológico uh-huh. y político.
Bien.
Sí, yo creo que a eso la empatía le sumaría al tema de la valorización. Nosotros desde el Instituto Nacional de la Juventud vemos justamente cómo particularmente la sociedad uruguaya descree de sus juventudes y nada más en contra de lo que nosotros vemos en la realidad cotidiana con el enorme compromiso transformador que tienen los jóvenes. Uh-huh. Cuando uno piensa que esos niños, esos adolescentes están en una etapa que no deja de ser de transición, bueno, se está formando para ser alguien y desconocemos que esa persona ya es alguien, ya tiene derechos, ya tiene voz y tiene capacidad de transformación e incidencia. Yo, déjenme decir esto, porque creo que va en contra de lo que se suele plantear. Muchas veces los jóvenes tienen mucho mejor capacidad de incidencia, de reflexión, de trabajo, que muchas de las autoridades gerontocráticas que a veces llevan adelante los rumbos del país. Entonces, creo que esta reflexión que decía Rubén recién va bien encaminada. Mm. Tiene que ver con el valor que le ponemos a los jóvenes y con cómo los jóvenes se valoran a sí mismos en función de lo que los adultos esperan de ellos.
No, y lo que los jóvenes piensan para luego proyectar un futuro también.
Sin duda.
Fundamental.
¿Cómo reacciona el Estado frente a esto? ¿Tenemos un Estado preparado para las denuncias? ¿Una educación preparada cuando se detecta un niño que es violentado en su casa? ¿Una educación que pueda denunciar a esas familias?
Perdón. Y preparado también para lo que puede también ser un acto de manipulación por parte del menor hacia los padres.
Lo mismo. Sí, sí, es el menor, o sea, puede pasar. Es el menor de los casos, es una situación hipotética, pasar. Pero hoy yo me quisiera decir también con absoluta firmeza que es importante creerle a los niños y a los adolescentes. Es fundamental creerle.
Pero quiero saber, porque a veces un niño, mirá, sabemos que hay niños que andan volando, que son una luz, y puede utilizar ese tema para manipular una situación interna en su casa.
Si bien es una posibilidad, hay profesionales que son capaces de... Hay profesionales que son capaces de detectarlo, pero es importante no minimizar estas denuncias y estas situaciones que se presentan, que les puedo asegurar que son graves,
pero justamente,
y son profundas.
Ni para un lado ni para el otro. ¿Hay un protocolo específico o realmente... una sociedad preparada, una policía preparada para atender estos casos? Porque nunca sabemos con quién nos encontramos, ¿no? Y bueno, es un niño, son los papás y está bien que lo haga y puede minimizar. ¿Realmente esto está estipulado para poder ser denunciado?
Sí, hoy existen distintas vías. Tenemos un sistema integral de protección a la infancia, a la adolescencia contra la violencia. Es el CIPIAV que estábamos refiriéndonos recién. Uh-huh. Que solo para poner un dato cuantitativamente uh-huh. exacto, que tal vez lo dejé pasar al principio de la entrevista, en 2017 se recibieron 3.155 denuncias, más que en el año anterior, en el 2016. Tenemos también la línea azul, que es el 0800-5050-DINAU, para denunciar cualquier tipo de violencia contra niños y adolescentes. Existen protocolos para la educación primaria, la educación secundaria, para la salud. Por supuesto que todos estos dispositivos son perfectibles. También, en particular, en el Instituto Nacional de la Juventud contamos con varios programas, pero uno de ellos, uno de los más importantes, el programa Jóvenes en Red, que trabaja con jóvenes que no estudian ni trabajan, están en situación de vulnerabilidad, tiene un componente, unas compañeras técnicas especializadas particularmente en estos temas, en violencia basada en género y generaciones, y hemos atendido situaciones muy graves. Uh-huh. Estamos hablando de prácticamente 272 situaciones atendidas, en donde el 30% enfrenta situaciones de abuso grave.
¿Y quién es generalmente que denuncia? ¿Quién denuncia?
Bueno, tiene que ver con muchas cosas. En muchos casos son los técnicos. En muchos casos...
Cuando hablas de técnicos, ¿quiénes son?
Profesores, técnicos socioeducativos, como el programa uh-huh. Jóvenes en Red en particular. Muchas veces las denuncias son de los propios niños y adolescentes, pero siempre es fundamental que haya un componente de acompañamiento. Difícilmente un niño o adolescente pueda moverse solo, porque también hay una cuestión vinculada a que estas situaciones de abuso en general llevan de la mano el tema del secreto, del secretismo, ¿no? Generalmente los abusadores de alguna forma inciden y presionan a sus víctimas para que no denuncien, para que mantengan eso en secreto de casa, de secreto íntimo. Y esto, por eso, Cairo te decía recién, es muy importante creer en los jóvenes y tomar verdadera cuenta de cuando se explicita una situación de esta. Después habrá tiempo para ver si no, si manipula, pero hay que atender todas y cada una de estas situaciones con el mayor de los profesionales.
Estamos conversando con el licenciado Federico Barreto, director del INJU, y con el sexólogo y psicoterapeuta Rubén Campero. Vamos a una pausa y seguimos conversando con ellos.
Dale.